En Romanos 7, ustedes que ya van siguiendo este estudio, ustedes saben que es que a veces vivimos en Romanos 7, ¿verdad? Aquí en Romanos 7, y eso de la lucha contra el pecado, de lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago, que siempre estamos pues luchando contra la carne, luchando contra eso del pecado en nosotros, y bastante, digo, a menudo nos encontramos en problemas. Pues cuando llegamos a Romanos 8, pues es algo un poco diferente. Aunque por supuesto vamos a ver mucho de lo mismo, es algo diferente porque ahí pues podemos ver mucho de lo que es nuestra victoria en Cristo Jesús. Y esta mañana vamos a empezar a tocar ese tema de la victoria que tenemos en Cristo, la victoria que viene a través del Espíritu Santo, la victoria que viene a través de una espiritualidad genuina. Y vamos a hablar hoy, esta mañana, pues acerca de que estamos libres de la condenación. Eso puede ser, hey, que buenas noticias para algunos. Uno dice, hey, qué dicha, estamos libres de la condenación. Y es parte de lo que hemos recibido en Cristo Jesús, pues esta libertad. Vea lo que dice en Romanos 8:1. Romanos 8:1, pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que quisiera es llamarle la atención a esa primera frase, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, pues, es la verdad para nosotros. Nosotros los cristianos, lo que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, lo que somos salvos, es realmente una bendición. En Cristo Jesús no tenemos que temer la condenación eterna del infierno. Ustedes saben, no tenemos que temer la condenación eterna del infierno. Quisiera ver como dos versículos en el libro de Juan. Si tiene una Biblia y quisiera acompañarme a Juan, podemos ir a Juan capítulo 5 primero, ver una promesa que Cristo Jesús nos ha dado. Juan capítulo 5, en versículo 24, Juan 5, 24. Ve lo que Cristo Jesús dice acerca de nosotros, pues los creyentes en Él, los cristianos, los que nos hemos convertido a Él. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces fíjense en lo que Cristo dice acerca de su pasado. En el pasado usted pasó de muerte a vida. ¿Ok? ¡Qué dicha! Hoy entonces usted tiene vida eterna. Esto también es una bendición, porque si es vida eterna que usted tiene hoy, ¿cómo es que usted puede perderla? Si usted puede perderla, no es vida eterna, es vida pasajera. Vida espiritual pasajera, no es vida eterna. Hoy la tenemos. Y por eso no vendrá condenación. Esa es la promesa que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros, los cristianos. No vendremos a condenación. No tenemos que temer la condenación del infierno. Juan capítulo 3, ¿okay? Juan capítulo 3, el versículo 16. Vamos a leer unos tres versículos aquí. Juan 3:16, este famoso versículo del libro de Juan que todos quieren citar como la receta de una vida feliz y alegre. Pues 3:16 dice del libro de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la misma promesa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tiene que entender que los que no tienen al Hijo de Dios, los que no tienen a Jesucristo como su Salvador y su Señor, están condenados. Entonces, empezando el capítulo 8, ya tenemos que fijar el contexto bien. No estamos hablando de los inconversos, no estamos hablando de nosotros los cristianos, porque nosotros no vendremos a condenación eterna. Todos los demás, pues sí. Pero volvamos a Romanos 8, porque quisiera mostrarles algo. Este pasaje no se trata de este tipo de condenación. Muchos quieren ver esta condenación en este capítulo. Ya no vendremos a condenación. Se habla de la de la condenación del infierno. Y no es así, porque tomemos todo esto en contexto, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay, primero para los que están en Cristo Jesús, y luego dice, ya explicando un poco más, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje, hermanos, habla de la condenación del cristiano. ¿Ok? Tenemos que entender esto, porque no hay ninguna condenación, dice este versículo, para los que están en Cristo y los que también andan conforme al Espíritu. Si usted no está en Cristo, por supuesto, hay una condenación para usted, es la condenación del infierno. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando acerca de los cristianos. Si usted está en Cristo, okay, usted tiene dos opciones. Usted puede andar conforme a la carne o usted puede andar conforme al Espíritu. Y así es. No hay otra opción. O está siguiendo los deseos de su carne o está siguiendo los deseos de su Señor. No es el uno y el otro, es el uno o el otro. Ahora, estas dos frases, okay, que no hay condenación para los que están en Cristo, no hay condenación para el que anda conforme al Espíritu. Si usted tiene una versión nueva, una versión que no es la Reina Valera, muy posiblemente usted no tiene la segunda frase. Entonces, bastante interesante que usted está fijándose en su Biblia y dice, hey, ¿qué está inventando ese pastor? Yo no estoy inventando nada, que sepa que los traductores de su Biblia quitaron esa frase y usted tiene un error en esa Biblia, ¿ok? Porque sí hay una condenación para los cristianos. Decir que no hay condenación para los cristianos es un error, es una mentira. Solo comparando un poco la Escritura con la Escritura es fácil de ver. Entonces, si usted tiene una Biblia con B minúscula, disculpe, que no tiene esa frase, vaya y busque una Biblia que es una buena traducción, ¿ok? Primera de Corintios 3, yo quisiera ya analizar este punto un poco más. Primera de Corintios 3, si usted dice, ¿cómo es posible que un cristiano puede experimentar condenación? Si usted no entiende eso, vamos a leer este pasaje. No estamos hablando de la condenación del infierno. Nadie está diciendo que alguien puede perder su salvación. No hizo nada para ser salvo, como es que va a hacer algo para perder su salvación. Es que es gratis, es que es un don de Dios, es un don de justicia, es el don de la salvación. Entonces, si es un regalo, un don, ¿cómo es posible que alguien puede perderlo? No es posible, pero si hay una condenación. Entonces, ¿cuál es la pena de nuestra condenación? Si estamos hablando de una condenación, que alguien ya va a perder algo, ¿qué es lo que usted va a perder? ¿Qué es lo que usted puede sufrir como castigo hoy o en el futuro? Primera de Corintios 3, 10 en adelante nos habla de esto. Primera de Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, como yo, perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, muy claro, el fundamento de nuestro edificio en este cuadro es Jesucristo, es nuestra salvación. Si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, la pena de nuestra condenación es la pérdida de nuestra recompensa de herencia en el tribunal de Cristo. Y yo sé que esto es un repaso para muchos, ¿ok? Y quiero decir también que ustedes que ya están pensando en otra cosa porque lo han oído antes. Okay, y yo he oído eso mucho en estos días, pero ya hemos oído eso, ya hemos escuchado eso, ya lo sé todo eso. Ok, si usted lo sabe y no quiere prestarme atención, es porque no vaya a otro lugar para enseñárselo a otro, ¿me entiende? Esas son cosas que tenemos que tener en mente todos los días. Yo les digo que son esas cosas que me motivan todos los días, aun cuando yo no quiero salir de mi casa, cuando yo no quiero dar un paso más. Yo pienso en eso, de que viene un día de juicio para nosotros, hermanos, viene un día de juicio para nosotros los cristianos. Y debemos meditarlo, debemos repasarlo, repasar estos principios y esta verdad. ¿Para qué? Para estar motivados y entregados a la obra, porque viene Cristo Jesús. Y ustedes que han llevado el discipulado, ustedes saben por qué viene Cristo. ¿Por qué viene Cristo? Porque nosotros hemos sido mayordomos infieles de lo que hemos recibido. Viene para arrebatarnos y llevarnos a juicio. El arrebatamiento no es el gran gozo de la iglesia. El arrebatamiento es Dios cerrando una época por el fracaso del mayordomo, nosotros los cristianos, la iglesia, porque no hemos sido fieles en lo que Él nos ha entregado. Y Él viene, nos arrebata, nos lleva a un juicio. Es este juicio que se menciona en este contexto, se llama el tribunal de Cristo, porque Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, va a juzgarnos conforme a nuestras obras. ¿Qué hemos hecho nosotros, cristianos? ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado? Con el tiempo, con el talento, con el tesoro, con el testimonio, con todo lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué hemos hecho? Porque si hemos sido irresponsables, yo le digo que hay una condenación. Hay una condenación, hay una pérdida de recompensa, hay una pérdida de herencia para nosotros, hay una vergüenza que vamos a llevar allá ante el tribunal de Cristo. Y yo quiero evitar eso. Yo quiero evitar eso para mí. Y yo quiero ver que usted también sea fiel en lo que ha recibido para que evite eso. Segunda de Corintios 5:10. Es un juicio de nuestras obras. No es el juicio del fundamento de Cristo Jesús. No, lo que se quema son las obras que están encima del fundamento. Entonces, si hemos invertido en lo eterno, que va a pasar por el fuego, el oro, y luego la plata y piedras preciosas, cosas que son eternas, que pasarán por el fuego, vamos a tener recompensa. Pero si no, si se quema todo lo que hemos hecho, si hemos invertido en todo lo que es terrenal, casa, carro, ahorros, todo eso que se va a quemar, que usted va a dejar aquí, en el día de su muerte, pues usted va a sufrir condenación delante del tribunal de Cristo. No condenación al infierno. Se salvará como por fuego. ¿Okay? Pero todas sus obras se quemarán y usted sufrirá mucha vergüenza delante de su Señor y todos los demás que estarán presentes en este juicio. Segundo de Corintios 5:10. Pablo sigue diciendo, hablando acerca de este juicio para los cristianos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces cada cristiano va a recibir la justa recompensa por lo que ha hecho. No sé si se entiende la amplitud de esto. No sé si se entiende la profundidad de este pensamiento de que Dios le da 24 horas cada día. Dios me da a mí 24 horas cada día. Dios me da a mí un salario. Le da a usted un salario. Le da a usted un testimonio. El testimonio de Cristo Jesús y a mí también. ¿Qué hacemos durante las 24 horas con lo que hemos recibido? Y si no somos fieles, pues, ¿qué esperamos? Entonces, cristianos, pues, si somos seguros y estamos bien, bien seguros de nuestra salvación, yo quisiera preguntarles, ¿estamos tan seguros de nuestra recompensa? ¿Estamos tan seguros de nuestra recompensa? Usted dice, no, yo me arrepentí en 1988, fue un jueves en la noche, antes de mi clase de cálculo en la universidad. Yo me acuerdo de ese día. ¿Qué dice? ¿Qué está bien? ¿Tiene la seguridad de su salvación? Y usted dice, yo sé que confío en Cristo Jesús y Él me limpió de todos los pecados, yo tengo a Cristo, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. ¿Está tan seguro de su recompensa que su salvación? Porque yo no estoy muy seguro de mi recompensa. Yo no estoy bien seguro de que yo he actuado fielmente con todo lo que Dios me ha dado. Y me preocupa todos los días, ustedes saben. Y es bueno porque es la meta, es hacia todos vamos. Es que después del tribunal de Cristo ya es tarde, ¿me entiende? Ya no hay tiempo para arrepentirse y meterse y para seguir el Espíritu Santo, para dejar de andar a la carne. No, en el arrebatamiento ya todo se acaba. Hoy es el día para arrepentirse, hoy es el día para hacer el cambio, hoy es el día para decidir vivir de una manera diferente. Hoy. No mañana, porque mañana no llega, y cuando llegue el arrebatamiento ya me cogió tarde. Ahora, ya hemos hablado mucho de los falsos cristianos que andan en el camino ancho de la libertad en Cristo. La libertad como si fuera una licencia para pecar. Entonces yo no quisiera seguir con ese tema, aunque sí quiero seguir con ese tema. ¿Me entienden? Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué estamos, hermanos? ¿Qué estamos edificando sobre el fundamento de la salvación que ha sido colocado en nuestras vidas? Si tenemos a Cristo Jesús, ¿qué estamos edificando encima? ¿Estamos edificando con cosas temporales? ¿Cuál es la prioridad en su vida? ¿Qué es la fiebre en su vida? ¿Qué es lo que le quema en el corazón? ¿Un nuevo trabajo? ¿Un nuevo carro? ¿Otro videojuego? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que le mantiene a usted despierto en la noche? Pensando, imaginando. ¿En qué estamos invirtiendo? Alguien hizo el comentario, entonces solo estoy repitiéndolo, yo no estoy sacándolo, no es una invención mía. Alguien hizo ese comentario, creo que fue el martes, si no fue el martes, fue el jueves, no, fue el jueves en el discipulado, que alguien dijo que estábamos estudiando algo en el discipulado sobre el dar, okay, el hábito de dar, y alguien dijo pues que es increíble ver tan poca plata en el buzón de ofrendas los domingos, y ver a muchos de nuestros hermanos en Multiplaza del Este después del culto ahí comprando su combo y yendo para el cine. Y yo dije, pues bienvenido al ministerio. ¿Me entiende? Uno sabe dónde está el corazón de uno por dónde está la plata. ¿En qué estamos invirtiendo? Eso es lo que quiero saber. ¿En qué estamos invirtiendo? Tiempo, talentos, tesoro, testimonio, todo eso que Dios nos ha dado. Cosas temporales, casa, carro, ahorros, o en cosas eternas, como la santidad, como conocer la palabra de Dios y ponerse las pilas para andar conforme a la palabra de Dios, como el evangelismo, como el discipulado, como crecer en gracia y conocimiento del Señor para realmente poder invertir algo en otra persona, algo que es eterno. 1 Corintios 6, vamos a 1 Corintios 6, porque en Romanos 8:1 cuando dice que podemos andar conforme a la carne, creo que cada momento de cada día, en cada momento usted escoge o seguir a la carne o seguir al Espíritu Santo. Es que la vida de uno es el día, cada 24 horas, desde su decisión de levantarse en la mañana, a qué hora, desde la decisión de acostarse a tal hora en la noche, es su decisión de cómo quiere vivir y cómo quiere invertir, son sus propias decisiones, y usted escoge cada momento de cada día, o seguir la carne y usted dice, ay, qué pereza levantarme temprano porque está haciendo frío y no quiero pasar tiempo en la Biblia, entonces usted sigue durmiendo. Es una decisión de invertir en la carne. Ese es algo que se va a quemar. Pero si usted invierte en las cosas eternas, hay recompensa. Si no, la Biblia dice, Romanos 8:1, que habrá condenación. Condenación. No tiene que temer el infierno. Pero un día de esos, usted, igual que yo, vamos a tener que rendirle cuentas a nuestro Señor por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. 1 Corintios 6:9. 6:9, 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais en el pasado, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Pablo está diciendo, esto erais, pero ya no. Entonces, ¿por qué está andando conforme a ese viejo hombre? Es un nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Por qué quiere andar en estas cosas de la carne? Porque Pablo dice que los que andan así no heredarán el reino de Dios. Y yo sé que muchos quieren tomar un pasaje así para decir que eso quiere decir que no son salvos. Pero disculpe, la Biblia no dice que no son salvos, dice que no heredarán Se trata de herencia, de recompensa, de lo que uno va a recibir. ¿Cómo es que usted entra en el reino de Dios? ¿Usted entra en el reino de Dios por una herencia? No, usted entra en el reino de Dios naciendo de nuevo. Usted forma parte del reino de Dios porque usted es hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios, no formaría parte del reino de Dios. Se nació de nuevo. Cada hijo tiene la oportunidad de recibir una herencia completa. Y eso es lo que nuestro Padre quiere darnos. Ustedes saben, Dios nos ama con un amor incondicional en Cristo Jesús. Es misericordioso, lleno de gracia. Es un Padre perfecto y bueno. Quiere darnos una herencia completa. Pero Él dice que no va a haber herencia si andamos conforme a la carne. O Gálatas capítulo 5. Vemos otra lista muy, muy parecida en Gálatas capítulo 5. Vamos ahí, Gálatas 5. Gálatas 5, 19, del 19 al 21. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sufrirán una pérdida, sufrirán condenación. Es la condenación de su pérdida de recompensa, de su pérdida de su herencia. No recibirá herencia entre los demás hermanos nuestros, los demás hijos de Dios, si usted anda conforme a la carne. Ahora volvamos, no, un versículo más, Romanos 14. Romanos 14, antes de volver a Romanos 8. Porque podríamos estar aquí todo el día ya sacando versículos y versículos y versículos de cómo se ve esto de un cristiano caminando, andando en la carne. Pero un versículo más y volvamos a Romanos 8. Romanos 14, 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y fíjense lo que dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no estamos andando por fe, estamos pecando. Así dice este versículo. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si no estamos andando por fe, estamos andando en pecado. Estamos andando tras la carne, no estamos andando tras Dios. ¿Qué es la fe para nosotros? No es una fe mística, algo que, bueno, ojalá que Dios o Dios me dijo o yo vi en un sueño. No, es tomar lo que dice la palabra de Dios como realmente si fuera la palabra de Dios y andar según lo que ella dice. Es creer tanto lo que dice este libro que vivamos conforme a lo que entendemos de él. Es recibir este libro, esta Biblia, como 66 cartas que nuestro Señor nos escribió, y creer tanto lo que dice que cambiamos todo lo que hay en nuestras vidas que no está conforme a lo que ella dice. Esa es la fe. Recibir lo que dice la palabra de Dios, creer lo que dice y andar conforme a eso. Todo lo demás proviene de la carne y es pecado. Ahora Romanos 8. Romanos 8. La Biblia dice que no hay condenación. Versículo 1. No hay condenación para el cristiano que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora versículo 2. Después de eso él dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. No hay condenación para el que anda en el Espíritu. ¿Okay? Porque Dios, a través de su Espíritu, nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Usted dice, pero qué tan difícil. Yo sé cómo es. Bueno, estar siempre dentro de este cuerpo de muerte. Romanos 7:23, como dije al principio, que a veces nos encontramos en Romanos 7 siempre viendo esto, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Pablo dice, hey, yo lucho contra esa ley que está en mis miembros, este pecado que me tiene como a veces ligado y atado y aplastado. Pero saben, en Romanos 8 vemos otra verdad, es la otra cara de la moneda, y dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. ¿Sabe cuál es el problema? Usted tiene dos leyes que existen en su ser. Una ley que es la ley del pecado de la muerte, que está en su carne. Y hay otra ley que es la ley del Espíritu, que está dentro de su espíritu, donde usted nació de nuevo, donde usted es un cristiano, es un hijo de Dios, y estas dos leyes están en contra siempre. ¿Y sabe cómo usted puede andar conforme a una ley o conforme a la otra ley? ¿Sabe lo que pasa? Usted escoge. Es que la ley del pecado y de la muerte lo tiene atado y aplastado porque usted vive conforme a la carne y usted vive conforme a sus propios deseos. Y cuando yo veo que ya no puedo actuar, ya no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga, es porque ya estoy en la carne. Yo estoy siguiendo los deseos de mi carne en vez de los deseos de Dios. Y cuando con humildad y arrepentimiento ya llego delante de Dios para decirle, Dios, ya no puedo. Y confío en Él y me muero a mí mismo y ya dejo eso de Greg al lado como para decir, no, ya no quiero eso, lo que quiero es Dios, únicamente Dios, en la voluntad de Dios. ¿Sabe? Ya entro en el poder de la nueva ley, que es la ley del Espíritu que mora en mí. Y ya puedo andar conforme a la justicia de Dios. En Cristo, hermanos, ya estamos libres de esta ley, la ley del pecado de la muerte. Romanos 6:6. Veanlo otra vez, Romanos 6:6. No tenemos que obedecer esa ley, no tenemos que pecar, no tenemos que vivir así, no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Romanos 6:6, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el versículo 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia de Dios es suficiente. Suficiente, aún en nuestras debilidades. Usted dice, no puedo, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios sí puede. Hay una provisión en Cristo Jesús. Romanos 8:2-3. Esta ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado de la muerte. No estamos bajo esa ley. No debemos andar conforme a la carne. Porque si andamos conforme al Espíritu Santo, ya podemos aprovecharnos de la provisión que hay en Cristo por su obra en la cruz. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. No tenemos que hacerlo. Hay una provisión para nosotros. Para los cristianos, ¿qué queremos? Hay una provisión. Hay una provisión para escaparnos de la condenación que vimos en el versículo 1. Los cristianos, los que están en Cristo, que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no hay condenación. Y usted dice, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Versículo 4. ¿Cómo es que yo puedo aprovechar esta provisión que hay en Cristo? ¿Cómo es que yo puedo andar en el Espíritu? ¿Cómo es que yo puedo cambiar estos hábitos? ¿Cómo es que puedo hacerlo? Versículo 4. Tiene que andar conforme a la justicia, y Dios nos enseña cómo hacerlo aquí en este pasaje. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en primer lugar, yo quiero que vean en este versículo la encrucijada. Dios siempre pone una encrucijada delante de nosotros. No es la tarea de Dios obligarle a usted a andar en el Espíritu. Dios pone esta opción delante de usted para que usted escoja qué es lo que usted quiere de la vida, qué es lo que usted quiere recibir en el tribunal de Cristo Jesús. ¿Quiere recibir recompensa o quiere recibir una pérdida de su recompensa, una condenación? Y dice que la justicia de Dios se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión de dejar de andar conforme a la carne, dejar de andar conforme a nuestros deseos. No sé si usted cree que Abraham realmente quería sacrificar a su hijo Isaac. Sí, ese es el ejemplo que siempre tengo en mente, porque llegó un día en mi vida cuando yo tenía algo que para mí era precioso. Entonces yo pensando en el tribunal de Cristo, yo tuve que tomar una decisión. Es que llegó un día cuando yo tuve que tomar una decisión, o seguir lo que yo tenía aquí de cerca, lo que era lo mío, lo más importante para mí, la prioridad de mi vida, lo que yo quería y a veces lo que sigo queriendo. Y yo pensé en Abraham y Isaac. Y yo no sé si usted cree que Abraham se fue a ese monte con Isaac, silbando y cantando canciones espirituales e himnos a Dios, diciendo: ¡Woohoo! Voy a sacrificar a mi unigénito, el hijo de la promesa, voy a matarlo con un cuchillo. ¡Qué dicha! Bendecido, prosperado en victoria, varón. ¡Qué bueno! No, él se fue llorando, preocupado, pensativo. Porque Dios le pidió que sacrificara lo que era lo más importante para él, y no se sintió bien al hacerlo. Porque es que usted y yo creemos que es diferente para nosotros. Es que yo no me siento bien cuando obedezco la Biblia. ¿Entiende? Oh, no, yo estoy esperando que, como que sienta ese llamado al ministerio para hablar de Cristo. Es que yo no, en las mañanas no me siento bien como para sentarme y leer la Biblia. Okay. ¿Qué es esto? ¿Qué dice la Biblia? Hágalo. Es así de sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted cada 24 horas de cada día? Escríbelo, póngalo en papel y tinta. Y decida hacerlo. Deje de andar conforme a la carne. Deje de andar conforme a lo que usted quiere. También tenemos que tomar la decisión de andar conforme al Espíritu. Todo el día, todos los días. Es conforme a lo que Dios dice. Ahora, ¿sabe cómo se llama esto? Es la santidad. Hablamos de eso hace 8 días, de cómo se ve la santidad. No, no es algo como que ya uno con luz brillante ahí, como que irradia la gloria de Dios. No, por favor, ¿ok? O se convierte en uno de esos bebecitos con alitas y las nubecitas ahí cantando con una arpita, y es un santo, ¿me entiende? No, un santo es alguien que ya se ha muerto a sí mismo y lo que quiere únicamente es lo que Dios quiere para su vida. Y con decisión propia lo hace. En el poder de Dios, por la gracia de Dios, lo hace. Y si andamos así conforme a la carne, la justicia de la ley de Dios se cumple en nosotros. No es tan difícil, es entregarse a Dios, morirse a sí mismo, hermano. Y es simplemente andar como los cristianos que somos, porque vea, es que el verdadero cristiano anda por el camino estrecho. Es un camino de santidad. Es el camino de Dios, ¿me entiende? De Dios. Y el verdadero cristiano ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Entonces hay este deseo en nosotros. Entonces siga esto. Primero entienda que es una encrucijada. Lo que estamos viendo aquí es que usted tiene la decisión. Usted puede tomar la decisión todos los días de seguir la carne o seguir el Espíritu Santo, que es seguir lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. Esta santidad, este andar a la justicia, comienza con la renovación de su mente. Tenemos que renovarnos la mente, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que usted piensa todo el día? ¿En qué piensa usted todo el día? Viejas y plata y poco de violencia, si es una buena peliculilla ahí, ¿me entiende? ¿En qué piensa usted todo el día?
Y usted dice, pero, man, es que yo no puedo dejar de pensar en viejas. Es que usted pasa todo el día viendo viejas. ¿Me entiende? O la mujer que no puede dejar de codiciar, tiene que tener esa ropa, o aquellos zapatos, nuevo carro, nuevo hombre, ¿me entiendes? Nuevo siempre. ¿Por qué? Es codicia, es en el corazón, siempre están pensando en eso. ¿Sabe cómo usted puede dejar de pensar en esas cosas? Ok, hagamos la prueba. Ok, piense en un zapato rojo. Okay. Ya todos tienen en mente como un zapato rojo, puede ser tenis, puede ser, no sé, pero un zapato rojo, ok. Ahora, deje de pensar en el zapato rojo. Ya, deje de pensar en el zapato rojo. No puede, ¿me entiende? Uno dice, no voy a pensar en el zapato rojo, no voy a pensar en el zapato rojo. Y ya está pensando en el zapato rojo, ¿me entiende? Es imposible, pero es un reemplazo lo que necesitamos. Ahora piense en un zapato azul. ¿Ok? Wow, ok, ya empezamos a reemplazar la imagen del zapato rojo con la imagen del zapato azul. Y uno está, wow, qué bueno, ya siento paz porque estoy pensando en un zapato azul y no un zapato rojo. Ahora, si usted quiere cambiar la forma de pensar, lo que tiene que hacer es reemplazar como esa mente que tiene tan depravada con la mente de Dios, es tan sencillo. Sí, okay, ¿qué es lo que le son las cosas que vemos y escuchamos, son las cosas que vemos y oyemos todos los días? Y hay que dejar de meter tanta maldad en la mente por lo que vemos y por lo que estamos escuchando. Okay, es que si usted tiene problemas viendo viejas, okay, saque sus ojos. Deje de ver películas que tienen viejas peladas. No, yo no sé si yo estoy tratando de usar el vocabulario del hombre en la calle, porque viendo a ustedes, ¿me entiende? Si usted dice, yo lucho contra eso, ok, deje de ver pornografía, deje de ir al cine para ver esas películas que siempre sale de la mujer ajena, ¿me entiende? Deje de ver esas cosas. Y si tiene problemas con violencia o que reacciones fuertes también, es que hay mucha cosa que ponemos delante de nuestros ojos por televisión o en el cine o por libros que estamos leyendo o revistas o videojuegos, deje de meter tanta cochinada en su mente y empiece a reemplazarlo con algo bueno. ¿Ok? Y se dice, pero ¿qué? ¿Debo leer la Biblia todo el día, todos los días? No, ¿qué tal esto? ¿Qué tal leer la Biblia este mes? Fíjense la meta. En el mes de febrero, lea la Biblia. 24, 28 días. Se tiene que leer 60 páginas cada día. 7 días a la semana. No tendría tiempo para nada. ¡Ey! Ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, es esto. Es tomar la decisión de decir, no, yo quiero ser un radical para Cristo Jesús. Y no estoy hablando de ponerse una sábana y andar por la calle con un báculo y pegarle cuatro gritos a la gente. ¿Ok? No estamos hablando de esto. Pero ¿qué es lo que usted puede cambiar? Es que a veces tenemos la tendencia de decirlo así. Ok, aquí está la línea, ok, del pecado en mi vida. Y ahí está la línea de justicia, y lo que nosotros queremos es como patinar entre las dos líneas para ver cuánto tiempo podemos pasar en esa área gris y qué tan cerca podemos acercarnos a ese filo, al borde del pecado para decir, ¡qué rajado, man! ¿Me entiende? Ok, ¿qué rajado sería ver cuántas cosas usted puede entregarle al Señor sobre ese altar como Abraham entregó a Isaac? Usted dice, sí, man, yo es que a mí me gusta el cine. Ok, deje de ir al cine por un mes. Lea la Biblia. A mí me gustan esos programas de televisión. Bote su televisor. ¿Por qué no? Hey, tengo problemas con pornografía en el internet. Quite la internet de su casa. Bote su computadora. ¿Por qué lo necesita? Es que no la necesita. Es que no hay llamadas de distancia larga aquí en este país. Todo es gratis. Entonces llame a sus amigos. ¿Me entiende? ¿Qué tan radicales podríamos ser en la santidad? ¿Qué tan radicales podríamos ser para realmente aplicar lo que dice la Biblia? ¿Qué tan radicales queremos ser? En dejar de hacer cosas para el Señor, para entregarnos a lo sencillo. Y yo digo a lo sencillo, no tenemos que complicar la cosa. Que nos entreguemos a la santidad, que es conocer la Biblia y obedecerla. Que nos entreguemos al evangelismo y que nos entreguemos al discipulado. Así de sencillo, hágalo. Hagámoslo. ¿Por qué no? Hagámoslo. Porque no habrá condenación para esas cosas. Ustedes lo saben. Porque es andar conforme al Espíritu Santo. Tenemos que empezar con la renovación de la mente. Tenemos que empezar a lavarnos el coco con el agua de la palabra de Dios y dejar de meter tanta maldad en nuestras mentes. Proverbios dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Si usted quiere ser diferente, tiene que pensar diferente. Y al pensar diferente y al ser diferente, usted actuará diferente. Versículo 6, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es pensar diferente para ser diferentes, pensar y ser diferentes para actuar diferentes. Nos vamos a ocupar en las cosas del Espíritu Santo, no en las cosas de la carne, porque vamos a ver las cosas de la carne ya a la luz de lo que es importante, a la luz de la eternidad. Ocuparse es emplearse en una tarea, es emplearse en un ejercicio, es emplearse en un trabajo, es ocuparse en hacer lo que dice la Biblia. Muchos cristianos, honestamente, si somos honestos, muchos cristianos son unos perezosos, ¿me entiende? ¿No es cierto? ¡Qué pereza! ¿Verdad? Y por eso, por la pereza de uno de no querer ocuparse, y yo les digo, es que requiere diligencia, requiere un poco de dolor para uno, tiene que sacrificar unas cosas que a usted le gustan como para meterse en las cosas eternas. Yo entiendo, es un sacrificio, Abraham e Isaac, pero muchos cristianos son tan perezosos que no quieren sacrificarse, ocuparse en las cosas de Dios, y por eso son mediocres y tibios. No sé si usted quiere decir esas dos palabras conmigo. Mediocre y tibio. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Ustedes saben que a mí me suenan chocantes. Yo no quiero ser un mediocre. Yo no quiero ser un tibio. Y honestamente, hermanos, póngame a la par de Pablo y el libro de Hechos. Y yo soy un mediocre de los mediocres y un tibio de los tibios. Porque yo vivo conforme a mis deseos, no conforme a lo que dice la Biblia. Póngase a usted a la par de lo que dice el libro de Hechos. Eso que dice la Biblia es un libro de historia de cómo vivían los cristianos en el primer siglo, justo después de la venida de nuestro Señor. ¿Cómo vivían ellos? ¿Por qué es diferente hoy? ¿Por qué? ¡Ay, el mundo ha cambiado! ¿Y qué? El hombre no ha cambiado, el pecado no ha cambiado, la necesidad no ha cambiado. ¿Sabe lo que ha cambiado? Nosotros. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere Dios nuestros grandes sacrificios, el gran sacrificio de llegar los domingos? ¿Quiere Dios nuestros grandes sacrificios de dinero? ¿Ok? No. Dios no quiere su dinero, yo quiero su dinero, ¿ok? Porque quiero pagar el alquiler este mes. Pero Dios no necesita nuestra plata. ¿Sabe lo que Dios quiere de nosotros? Quiere nuestro corazón. Y si tiene nuestro corazón, tiene nuestra sumisión y tiene nuestra obediencia, y no hay nada más que decir. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero Cristo dijo también que usted puede saber dónde está el corazón de uno fijándose en su tesoro. Usted tiene cuatro tipos de tesoro: su tiempo, su talento, su tesoro, que es su plata, y su testimonio. ¿Qué hace con esas cuatro cosas? ¿En qué está invirtiendo con su tiempo? ¿Qué está invirtiendo con su dinero? sus talentos y su testimonio. Porque los que no dan su testimonio están invirtiendo en su propia reputación, porque no quieren caerle mal a la gente o tienen temor de la gente. Está fijándose más en las cosas humanas que en Dios. Y por eso sabemos cómo estamos y si Dios realmente tiene nuestro corazón. Y la última cosa que vemos, versículo 7. Siempre pensando en eso, Pablo termina así diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo dice, ok, después de hablar de eso, después de hablar de los que no van a sufrir la condenación, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, esta provisión que hay en Cristo Jesús y cómo aprovecharlo de pensar diferente, ser diferente, actuar diferente, está bien, pero recuerde que andamos en la carne y la carne tiene sus propios designios. Designios son pensamientos, es propósitos, es algo que quiere hacer. Es que el viejo hombre es un viejo hombre y eres su enemigo. Y él va a jalarlo por el lado de pecado, por el lado de la inmundicia, siempre. Tiene que entender que siempre tiene que luchar contra la carne y nunca va a poder satisfacerle. Jamás. Jamás. Y si andamos en la carne, versículo 8 dice que no podemos agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Hebreos 11:6, ¿ustedes que lo tienen memorizado? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Vivir por fe. Si vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, sí podemos agradar a Dios. De otra manera estamos siguiendo la carne y jamás. Leamos la Biblia todos los días. Con disciplina, leamos la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios y con esa misma disciplina procuremos hacer su voluntad, procuremos obedecer a lo que entendemos a través de nuestra lectura. Solo así podemos andar en la santidad, solo así podemos andar conforme a la justicia, solo así, andando conforme a esta justicia, andando conforme al Espíritu, andando conforme a la palabra de Dios, podemos evitar la condenación en el tribunal de Cristo. Porque en Cristo Jesús estamos libres de la condenación. Estamos libres de la condenación si es que estamos en Cristo, si somos salvos, y si usted no es salvo, hoy debe ser el día de su salvación. Porque ya está condenado. Cristo no vino a este mundo para condenar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya estaba condenada. Cristo no tiene que condenar a nadie porque uno se condena a sí mismo. Y si usted está aquí entre nosotros, no tiene a Cristo, téngalo por seguro, no tiene la vida. Está bajo la condenación y el juicio de Dios. Debe arrepentirse de sus pecados, que es ya morirse a sí mismo, dejar de vivir por sí mismo y conforme a sus propios deseos. Ponga su fe en Cristo, eres el único salvador. Eso es lo que Dios requiere. Estamos libres de la condenación si es que estamos en Cristo y si es que andamos conforme al Espíritu Santo de Dios, no conforme a la carne. Eso requiere que aprovechemos la provisión que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para andar en justicia. Requiere disciplina, pero así es como se ve el camino estrecho de la santidad en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay victoria. Nosotros podemos andar en victoria. Con tanta confianza en cuanto a nuestra recompensa como tenemos en cuanto a nuestra salvación. Pero andamos con esta incertidumbre de que ¿cómo me va a ir en el tribunal de Cristo? Porque no estamos andando como debemos. Porque cuando leemos la Biblia vemos algo completamente diferente de lo que estamos viviendo. ¿Verdad? ¿O no? ¿Quién puede cambiarlo? No sé si usted puede ayudarme a mí a cambiarlo. Porque yo tengo que tomar mis propias decisiones. Porque soy yo quien tiene que rendirle cuentas a mi Señor por lo que yo he hecho. Y usted también.
Yo quiero esta victoria. Yo quiero la victoria de una vida espiritual. Yo quiero esa victoria. Entonces yo quiero cambiar. Yo quiero seguir lo que dice la Biblia. Y radicalmente. Entonces, pues, oremos. Y ya podemos ir pensando en esto. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre Santo, gracias, Señor, por la mañana. Gracias por el mensaje de la Biblia.